Vamos a hacer las preguntas después de la exposición de la profesora Patricia. Todas las preguntas que quieran hacer, podemos utilizar dos maneras. Si quieren escribir las preguntas, Karina las recoge, Karina la compañera que está allí atrás, ella va recogiendo las preguntas, y si no también pueden hacerlas en forma oral, pero las haríamos después de la exposición de la profesora Patricia, que va a presentar educación domiciliaria en esta área.
Buenos días a todos.
Bueno, la profesora Patricia.
En principio, gracias a la universidad por habernos convocado. Para nosotros es muy importante estar acá, al igual que compañeras de contextos de entierro, porque si bien la modalidad está incluida en la ley del año 2006, nosotros tenemos mucho más tiempo de vida, menor tiempo de vida y de desarrollo. Todavía estamos en construcción de esta modalidad con algunas dificultades y algunos otros muchos avances. Como les decía, a partir de la ley
que incluye la
estaba incluido dentro de educación especial, para nosotros es la oportunidad de empezar a diferenciar, en principio, nuestro sujeto, que la voy a poner a Irma cuando nos mencionó. Irma hablaba de sujetos enfermos y la realidad es que nosotros no trabajamos con sujetos enfermos, sino que atraviesan una situación de enfermedad, que eso es algo diferente. Pero es muy común que todo el mundo diga sujetos enfermos. Y este es el... Exactamente. Y este es el punto principal. ¿Por qué? Porque quizás para la educación especial, sujeto enfermo o el sujeto educativo tomado como un sujeto enfermo, el cual, digamos, tiene ciertas limitaciones y a lo mejor se lo toma como un sujeto diferente, aunque las políticas nacionales hoy están revirtiendo esas cuestiones. Entonces, el incluir estos artículos en la ley hace que nosotros tengamos que empezar a repensar cómo tomamos a los sujetos educativos. Por otro lado, también decir que los alumnos no son alumnos propios de la modalidad, sino que son alumnos del sistema educativo. Y como alumnos del sistema educativo, se merecen las mismas condiciones educativas, la misma calidad, los mismos recursos, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, uno de los artículos de la ley dice que la educación domiciliaria y hospitalaria, también es significativo que sea domiciliaria y hospitalaria, y no educación hospitalaria, como todo el mundo la conoce tradicionalmente, es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de los alumnos que por razones de salud se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. En la ley marcamos la obligatoriedad escolar, pero eso no quiere decir que tampoco tengamos en cuenta a sujetos adultos que quieran, que por una situación de enfermedad no puedan asistir a un centro educativo, también podemos ofrecer el servicio. Como les decía, la educación domiciliaria y hospitalaria es una práctica educativa, por lo tanto, la función principal, que es la función educativa, ¿qué significa esto? Que porque el chico esté internado en un servicio de salud o en reposo domiciliario, no significa esto que no continúe con su trayectoria educativa. No se tiene que obturar, digamos, la trayectoria. ¿Por qué? Porque ese alumno, cuando termine su situación de enfermedad, cuando tenga su alta, debe regresar a su escuela de origen. Y esto hace que nosotros no nos responsabilizamos por esa trayectoria durante la internación o el reposo, cortemos la trayectoria y digamos que continúe, no le estamos dando la misma calidad, no estamos haciendo, cumpliendo con la función educativa que nos compete. Bueno, El ingreso a la normalidad es una estrategia para garantizar la trayectoria escolar de todo sujeto que atraviesa por una situación determinada. Esto que les decía. La modalidad viene a ser el recurso principal para que este chico continúe con su trayectoria. Y esa trayectoria va a estar estrechamente relacionada con el tiempo que dure su enfermedad y con el tipo de tratamiento. Por eso acá, digamos, hay una diferencia marcada. No son adaptaciones curriculares las que uno hace en un contexto de hospital o domicilio, sino que uno adapta de acuerdo a la situación de enfermedad y al tratamiento que tenga ese sujeto, las actividades o los contenidos que tenga en su escuela de enfermedad. Bueno, los objetivos, como decimos, es garantizar la escolarización en el sistema, en los niveles del sistema educativo, evitar inasistencias, mantener esa continuidad de los aprendizajes, calificar y promover, reducir el ausentismo en la resistencia de la educación escolar que provoque esa enfermedad, esto que les decía, si nosotros continuamos con la trayectoria, ese chico no queda fuera del sistema. Hasta ahora, hasta antes de la ley, digamos, muchos chicos quedaban fuera del sistema, incluso aquellos que, digo, el largo tratamiento que quizás previamente sabemos que no van a poder volver a su escuela de origen, pero igualmente pueden acceder a su certificado de escolaridad, de terminalidad y demás. Y por supuesto, lo principal en esto es mantener el vínculo con la escuela de origen. Insisto con lo mismo, digo, si queremos mantener la misma calidad y si queremos defender el derecho a la educación, tenemos que articular con los niveles, tenemos que trabajar con el sistema educativo en su conjunto. Por otro lado, desde Nación, a partir de esta ley, se empezaron a trabajar diferentes acciones que tienen que ver con la igualdad de condiciones. Y esto se logró en función de la conectividad. Todas las escuelas y servicios del país tienen ya sus computadoras, que son para los docentes, para continuar con esa trayectoria. Porque hay algunos casos donde, obviamente, no se puede continuar de la misma manera con todos los alumnos, pero sí a través de la virtualidad y a través de la computadora y un montón de recursos que hoy tienen a la alcance. Como cualquier otro alumno del sistema educativo, ¿no? Dentro del sector de salud tienen las mismas condiciones. Tienen también acceso a todos los materiales que produce el Ministerio Nacional, libros, bibliotecas, y todos los recursos que vayan surgiendo desde cada nivel educativo. Las escuelas, nuestras escuelas, están incluidas en todas las acciones que tengan los diferentes miembros. Bueno, eso es algo muy importante. Como les decía antes, nosotros llevamos la escuela hacia el domicilio o hacia el sector de salud. Por lo tanto, nosotros debemos llevar la misma calidad, continuar con los mismos recursos. Las escuelas, los servicios, los docentes van a buscar ese alumno que está fuera de su escuela, fuera de la escuela tradicional y clásica que todos conocemos. Entonces, ahí se nos presenta a veces la dificultad de determinados contextos. Hay servicios hospitalarios que funcionan con todas las características que se requieren, o las condiciones que se requieren para poder avanzar en esta educación, y hay otros que todavía estamos trabajando para que tengan las mejores condiciones. Esta relación entre ministerios y entre los ámbitos, digamos, el ámbito de salud y el de educación, hace que mejoren paso a paso las condiciones. Es importante tener un buen vínculo con el servicio de salud, porque dentro de la misma institución o dentro del mismo edificio hay dos instituciones instalar los desafíos. Instalar el paradigma de la educación domiciliaria y hospitalaria en la Argentina. Paso a paso vamos avanzando en esto. A partir del año 2013 nosotros tenemos un documento que es el marco normativo de la modalidad, que desde que se desprenden, digamos, las normativas provinciales. Hay algunas que provincias que ya tienen su propia normativa y que han avanzado mucho, y otras que, bueno, estamos acompañándolo para que esto llegue a un término. Esta normativa hace a la diferenciación y a la institucionalización de la modalidad en cada jurisdicción. Por eso es muy importante que todas las jurisdicciones logren tener su propia normativa. Porque, como decía la compañera, tener la ley y no cumplirla no es lo mismo que no tenerla. Tenemos la ley, pero en algunas jurisdicciones todavía estamos trabajando fuerte para que se quede. Delimitar claramente los sujetos destinatarios de la modalidad, así se evitan nuevos modos de exclusión. Y acá hay varias cosas que decir. En cuanto al embarazo adolescente, al inicio de esta modalidad, de este trabajo que venimos haciendo, nos encontramos con muchas alumnas adolescentes que quedaban excluidas del aula, primaria o secundaria, simplemente por atravesar un embarazo. Y un embarazo no es una situación no planeada, con lo cual nosotros no podemos permitir que una alumna sea excluida de su aula y del ámbito que lo acompaña y que la contiene por estar embarazada. Otro de los temas importantes son los trastornos de conducta y los novedosos casos de fobia, que también, digamos, como recurso primario y más a la mano, se tenía la educación domiciliaria. El docente domiciliario era el que tenía que cubrir estas cuestiones, estos problemas de conducta que la escuela no podía sostener ni podía acompañar. Entonces, el recurso más rápido era mandamos una maestra domiciliaria. Y la idea no es esta, la idea es que el docente domiciliario o el docente hospitalario es que solamente